¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y seguimos hablando de libros. En este caso, te voy a compartir una frase de George R.R. Martin que dice: un lector vive 1,000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee, vive solo una.
Listo.
La que le tocó y cómo le tocó.
Exactamente. Así. 8:40 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectar con Camino al Sol. Y hoy hemos estado dedicándole unos pensamientos y frases muy particulares a los libros, a la lectura. Y nosotros como país tenemos que leer más. Tenemos que abrazarnos de la lectura. ¿Por qué? Porque así como tú decías en esa frase, a través de la lectura podemos viajar, podemos conocer otras vidas, a través de las biografías podemos aprender cómo hicieron lo que hicieron esos grandes personajes de la historia, a través de las novelas podemos soñar. Y eso nos abre a un mundo de posibilidades. Y claro, también, y creo para mí que es lo más interesante de la lectura, nos invita a la profundidad, a meternos un poquitito hacia adentro. Entonces, a propósito de eso, tenemos hoy un invitado muy especial en nuestro programa.
Ah, sí, tenemos una conversación muy especial con el señor Hans Kuhn, vicepresidente de librería Cuesta, Centro Cuesta Nacional. Un lugar al que vamos mucho si nos sentamos ahí en esos rinconcitos a poner mano.
Es que se siente bien.
Se siente bien y es muy agradable estar ahí. Y hoy vamos a hablar de libros clásicos que nunca pasan de moda y que se recomiendan para retomar el hábito de lectura. Si usted perdió el hábito de lectura porque la última vez que leyó no le gustó ese contenido, dele otra oportunidad a otro libro. Vamos a hablar de los libros.
Hans,
bienvenido, Hans. ¿Cómo
buen
está?
Buen día. Buen día. Gracias por tenerme.
Gracias a ti por acompañarnos en Camino al Sol para que hablemos de los libros clásicos, aquellos que nunca pasan de moda. Primero definamos qué es un clásico en la literatura.
Bueno, un clásico, vamos a decir, es una obra que ya tiene un tiempo con nosotros. Normalmente se refiere a obras de autores ya fallecidos, que ya no están con nosotros y que han pasado un tiempo. Hay un, vamos a decir, un término de ley, después de 50 años ya también se pierden normalmente los derechos de autor. Ya es una publicación, vamos a decir, parte de la cultura universal mundial. Entonces, por ahí más o menos podemos llegar al término de los clásicos.
Hablas del tiempo, pero ¿qué hace un libro clásico entonces?
Bueno, un libro clásico, eso es un tema largo. Ahí yo creo que si entramos ahí, vamos a dar una cátedra y me van a llamar muchos profesores a reclamar. Yo diría un libro clásico es una obra que realmente tienes tiempo con nosotros, que se mantiene vigente en el interés de los lectores, que eso es para mí muy importante. Mm. Si, por ejemplo, tomamos un caso este año, por ejemplo, el año del fallecimiento de Franz Kafka, 100 años atrás, y si pensamos un poco, todavía hoy la Metamorfosis, o a veces lo traducen como la Transformación, es un libro que lee mucha, mucha gente. Y es un libro que se escribió en los años 20 del siglo pasado. Estamos hablando de 100 años ya de diferencia y todavía hoy sentimos la necesidad de leerlo y tenerlo presente. Y son libros que, aunque son de otra época, nos aportan muchas cosas todavía al día a día de nosotros de hoy.
¿Los libros clásicos pueden tener un solo estilo literario, por ejemplo, cuento, novela, o se pueden clasificar clásicos, clásicos cuentos, clásicos novelas, clásicos policíacos? O sea, ¿hay clásicos en todas las áreas?
Claro, claro, hay clásicos en todo. Tienes ensayos clásicos, por ejemplo, la gente que le gusta mucho la historia va a querer leer la historia de Roma de Gibbon, que era del siglo XIX también. Es un clásico de la historia, vamos a decir, de Roma. Tú puedes tener en novelas negras como Raymond Chandler, que es un clásico ya de la literatura, vamos a decir, noir, negra. Tú puedes tener clásico en poesía, puedes tener clásico por todos lados. Son obras que en su momento, en su categoría, vamos a decir, marcaron y quedaron como referente.
para Hans, nosotros. Una persona que no guste de la lectura en nuestro país, tristemente muchos, ¿sería recomendable, por ejemplo, comenzar por un clásico o tal vez por una lectura más que le llame más la atención para luego hacerle la introducción hacia los clásicos, a los contenidos de más valor?
Sí, mira, yo creo que hay mucha gente ahí, por ejemplo, comenzaban diciendo que se pierde el hábito de lectura. Yo no creo en eso. Eso es como montar la bicicleta. Significa, una vez que aprendiste, ya sabes montar bicicleta.
Sí, claro.
Quizás no te guste. Quizás entiendes que sudas mucho y como que no es lo tuyo.
Exacto.
Pero el hábito está. Entonces nos pasa mucho, personalmente a mí muchas veces me dicen, bueno, me gusta leer. Antes leía mucho, que es muy común, que me toca mucho, uh-huh. muchas veces hoy en día, cuando me dicen, cuando era joven, yo leía todos los fines de semana, y pedí el hábito. Y yo, no pediste el hábito, lo que no tuviste tiempo, quizás. Eso es otra cosa. Entonces, para comenzar otra vez a leer, vamos a decir, trata de buscar cosas de que hay, alguna forma sean seguros para ti, que te van a gustar. Y en lo clásico, uh-huh. obviamente tenemos una ventaja, que hay un gran catálogo de cosas, de libros, que la gente lo lee desde siglos. En caso como Frankenstein de Mary Shelley, uh-huh. eso es el principio del siglo XIX y todavía hoy lo estamos leyendo, sí. y es una gran novela. Alguien puede decir, bueno, pero eso seguramente ya ni se entiende, ¿no? Al revés, obviamente el idioma está un poco, vamos a decir, no el de hoy.
Exacto, porque
va cambiando un poco, uh-huh. Pero se lee perfecto y nos da una gran lección sobre los humanos y qué pasa cuando alguien no está dentro de una sociedad y es realmente castigado por aspecto físico. Y es una novela que escribe Mary Shelley en 1816, me parece. Y eso hoy en día está en las librerías y está todo en 5 o 6 ediciones diferentes y todo el mundo, no todo el mundo no, pero mucha gente lo lee.
Se sigue vendiendo.
Y le gusta a la gente. Tiene otro caso en ese ámbito gótico, Drácula, lo mismo. Drácula es una uh-huh. novela del final del siglo XIX, fue uno de los primeros bestsellers, usando el término bestsellers, y está ahí. Se ha hecho películas que no le llegan cerca, uh-huh, pero
así es.
Sigue siendo un tema.
Y sí, la que más se le acerca es en la que actúa Keanu Reeves y...
Exacto, Francis Ford Coppola.
Exacto, esa es la que más se le acerca.
Exacto, uh-huh. la que trata de llegar a la esencia de la novela.
Exactamente.
Y si no, tú puedes ir a temas más recientes, pero Jorge Luis Borges, que también muchas veces lo recomiendo porque los cuentos de él son muy breves, uh-huh. bueno. Porque cuando no estás muy acostumbrado a leer todos los días, te puede cansar un poco leer una novela de 800 páginas, o de desesperar.
¿Qué clásicos busca el lector dominicano? Cuando van a la librería, ¿cuáles son las cosas que más buscan?
Bueno, los que comenté, uh-huh. es muy popular ahora Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, muy, muy popular. Retrato de Dorian Gray. Eso es uno de los libros que más se venden también, que es muy popular. Edgar Allan Poe, se vende mucho. Jorge Luis Borges. Julio Cortázar con Rayuela. Uh-huh. Entonces, ahí hay muchos libros.
Tú sabes que es cada uno de esos libros que vas mencionando, cada uno de esos autores, pues por supuesto, el clásico es como su obra cumbre. Uh-huh. Algunos de ellos tienen más de una. Pero se... Una de sus características es precisamente que fueron libros que en su momento causaron algún tipo uh-huh. de revolución, uh-huh. causaron algún tipo de sorpresa por la forma en cómo fue escrita, por ejemplo, la de Drácula, uh-huh. que es un libro escrito en cartas. Uh-huh. Entonces tú, a través de las cartas, es que te uh-huh. vas enterando de la historia. O Rayuela, que tú puedes, hay distintas formas de tú leerlo. Es decir, hay una innovación dentro de la forma de tu poder leer, y eso hace que la lectura entonces sea distinta, sea divertida, y que ese libro que leímos en la juventud, porque nos obligaron en la clase de literatura a leer, puedo volver a ese libro y ya de adulto observarlo con otros ojos, porque sería interesante volver a leer un clásico.
Mira, los libros tienen, los libros y tú tienen un momento, eso es como todo en la vida. Uh-huh. tú quizás con una persona en el colegio no te llevabas bien, pero a los 15, 20 años te encuentras otra vez. Ambos son distintos, ya. Ambos han crecido, ambos han cambiado. Uh-huh. Y de repente se llevan bien. Eso es lo mismo en los libros. Los libros a veces no es el momento para tú leerlo, porque no van contigo. Me ha pasado con libros que por ejemplo, eso mismo, el colegio te obliga a leerlo a los 15, 16 años, un sufrimiento total para llegar al final. En mi época no había internet, significa no había forma de saber qué pasaba al final.
No había reseña ni nada.
No había reseña. Y bueno, habían unos libros, pero eran otros libros más cortos, de 30, 40 páginas, que te resumían las 400, pero todavía eran 40 páginas. Entonces, y a los 15, 20 años después, uno lo retoma y de repente uno está maravillado. Porque el libro es eso, el libro va contigo en un momento y quizás no es el momento adecuado.
¿Qué tan importante es el acompañamiento o la guía a la hora de tú leer uno de esos clásicos?
En los jóvenes, uh-huh. me comentas. Sí, eso es vital. Eso siempre lo recomiendo a los padres, que traten de, no necesariamente que lo lean, porque tampoco vamos ahora a obligar a todo el mundo a leer, porque el hijo lee una novela y yo tengo que leérmela, no. Pero por lo menos participa. Trata de decirle al final del día, mira, ¿y qué estás leyendo? Cuéntame qué pasó en el capítulo pasado y todo eso. Primero, el gusto más grande de la lectura, aparte de leer, es contarlo.
Exacto.
Creo sí, que verdad. Todos que somos lectores, lo que más nos gusta es leer una cosa y después contarla.
Por supuesto, porque también eso fija el conocimiento.
Claro, y el placer y la emoción. Uh-huh. Entonces, te crea un vínculo con tu hijo obligado, porque va a estar feliz contarte algo. Y segundo, te enteras un poco qué está leyendo, que a veces pueden haber libros que quizás para la edad que tiene sean un poco avanzados o tocan temas. Uh-huh. Entonces, es importante tú saber qué está leyendo. Uh-huh. Y por lo menos decirle, mira, pero tú entiendes que eso está bien, eso está mal, etcétera, etcétera. Por eso siempre, bueno, en caso de los niños y después los jóvenes, más todavía, tratar de estar presente en el proceso de la lectura.
Sabes que en una de las visitas que hacemos Cintia y yo a Cuesta, nos encontramos en una ocasión con una mamá que estaba con su niña. Tenía unos 9, 10 años, sí. Más o menos. Y yo veo que la niña está viendo los anaqueles de los libros y los repasa una y otra vez. Y al rato se me acerca la mamá y me dice, mire, señor, ¿usted me puede ayudar con algo? Dígame. Lo que pasa es que ya ella ha leído todos los libros y yo no encuentro qué más sugerirle. Ah, yo te estaba buscando y no te encontré. Y yo, ¿por dónde anda Hans por aquí para que me ayude con este caso? Entonces comencé un poquitito a hablar con ella sobre los intereses y demás. Hablemos de la importancia de la lectura en los niños. ¿Qué provoca en ellos?
Eso, bueno, eso es otro tema bastante largo. La lectura, sí, tenemos una gran ventaja en el área, que con los avances de la neurociencia se ha visto que realmente la lectura hace una gran diferencia en el niño. Hay muchos estudios donde han estudiado niños que leen con niños que no leen, cómo se desarrolla el cerebro, la materia gris. Y se ha visto que con la lectura el cerebro crece, que es lógico. A mí siempre me gusta llevarlo un poco a un lenguaje, vamos a decir, más sencillo. Para la gente es lo mismo que en deporte. Si tú caminas todos los días, tienes una estructura muscular muy distinta a una persona que no camina. Eso es lo mismo con la lectura. Un niño que lee automáticamente genera más capacidad cerebral, porque el cerebro tiene que trabajar y todo eso. Al niño le ayuda mucho, que es algo muy importante hoy en día, con la creatividad y la imaginación. ¿Por qué es importante hoy en día? Porque vivimos una época muy distinta a mi juventud, muy virtual. Eso no es malo, pero tiene un aspecto malo, que es que si todos te lo enseñan virtualmente, tú asumes esas imágenes ajenas como imágenes propias.
Exacto.
Es lo mismo que pasa cuando vas al cine a ver una película que tú conoces el libro antes de, normalmente la película no te gusta.
Exactamente.
¿Por qué? Porque la película quiere darte unas imágenes que tú dices, pero esas no son. Entonces, la lectura nos ayuda a que los niños practican su creatividad y su imaginación. Porque están enfrentados que tienen que convertir las palabras en imágenes ellos mismos, sin que alguien le diga cómo tiene que ser. Y eso lo hace automáticamente más creativo y más, vamos a decir, despierto.
Yo creo es maravilloso que... porque cada niño hace su propio retrato de la misma escena de un libro.
Sí. Para que estemos claros, el libro es el único, por decirlo, aparato cultural que es que cada uno crea su propio mundo. No hay otra forma cultural donde tú haces algo y realmente es un producto personal tuyo. Porque vas a una obra de teatro, todo tiene ciertos hechos visualmente
que compartimos
definido,
todos.
Una película definida, música definida. El libro, tú automáticamente creas tu propio mundo y ese mundo en cada uno de nosotros aquí en la cabina es completamente distinto.
Y eso es lo
la
que...
La maravilla de un libro.
Y es ahí donde tenemos nosotros que incentivar a los pequeños.
Sí, sí.
Porque niños que leen son unos adultos distintos y es una sociedad distinta. Correcto. Son unos, somos ciudadanos distintos y todo esto a través de la lectura. No quiero dejarte ir, Hans, sin que brevemente me digas qué está leyendo el dominicano actualmente. Tú me dijiste de los clásicos anteriormente, pero ahora mismo, ya saliéndonos de los clásicos, ¿qué es lo que más está leyendo el dominicano? Cuando van a la librería, ¿qué es lo que están buscando ahora?
Bueno, ahora mismo el libro que te traje hoy es esta, ahora un tema actual, la última novela de García Márquez, que es una obra inédita, que García Márquez ya lleva también 10 años muerto, a partir en abril creo que se cumple. Y esa novela, es eso entre los adultos, es ahora el, vamos a decir, el libro que más se está moviendo.
En agosto nos vemos, se llama.
En agosto se vemos. En el espacio de los jóvenes hay una saga que se llama Alas de Sangre y Alas de Hierro, que es de Rebecca Yarros, una escritora americana, que es un poco, vamos a decir, una mezcla, diría yo, entre Harry Potter y Games of Thrones.
Okay.
Significa, es una cosa... fantástica, épica, romántica, sí, entre una escuela de jóvenes y con amor, odio, traición, y hay dragones, espadas, hay dragones. Y eso es el segundo libro ahora mismo que más se está moviendo.
Qué bien. Hans, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que sí. Tus palabras, estoy seguro que habrán inspirado a más de uno a retomar ese libro que quedó ahí por mitad y a los padres a entender la importancia de que los chicos estén con las pantallas un poquitito al lado y busquemos el libro. Importante
y que ellos lean
la lectura.
También.
Por
papá
supuesto.
Y mamá tienen que leer para que el niño lea.
Así es.
Se modela.
Y bueno, vamos a darle las gracias a Hans Kuhn, vicepresidente de librería Cuesta Centro, Cuesta Nacional. Hoy hablamos sobre los libros clásicos, esos que nunca pasan de moda y que siempre es bueno uno volver.
Hans, pero vuelve pronto, hablemos de otros libros.
De otras cosas. Me inviten, yo vengo. Es
vamos
un
a
placer.
Y muchísimas gracias por traernos de regalo la novela más reciente de Gabriel García Márquez, algo inédito. En agosto nos vemos. Muy, muy esperada realmente esta novela. Muchísimas gracias por hacernos el regalo. Y entonces te vamos a despedir con Shakira y la canción Hay Amores, que fue precisamente el propio Gabriel García Márquez quien le pidió a Shakira que compusiera dos temas para la adaptación cinematográfica de la novela El Amor en los Tiempos del Cólera. Entonces, Hay Amores y también la canción Despedida fueron dos temas que Shakira compuso para hacer una especie de homenaje a Gabriel García Márquez. Entonces,